Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio a esta hora, después de la noche de Adolfo Arjona. Es un placer acompañarte, hagas lo que hagas, porque yo sé que es una hora muy complicada. Muchas veces es complejo decir, yo es que la radio la escucho también a partir de las 4 y a las 5 y antes de Carlos Herrera. Hombre, es que este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue y acude aquí a la radio para salir adelante, pero también nos acordamos, como siempre, de los currantes. ¿Qué sería de este país sin los currantes, verdad? Sin la gente que está haciendo tantas cosas extrañas y bonitas para que este país siga funcionando. Siempre me acuerdo de los vigilantes de seguridad, de la gente que está en la ruta, la gente que está ahora mismo elaborando el pan, la gente que está en los servicios de mantenimiento y tantas profesiones que día tras día mencionamos aquí en este primer despertador de la radio. Donde, por cierto, seguimos fieles a nuestra esencia, y es no tocar la política. Se lo dejamos a los demás. Nos quedamos con historias reales para describirte la vida, para describirte lo que está sucediendo por ahí, y siempre buscar el lado bueno de las cosas. La vida mola un montón, hay que lucharla, hay que compartirla y hay que colaborar. Y por eso, una vez más, quiero poner la primera calle positiva del día, pues con una historia que nos lleva a Ucrania. Es la historia de Mykola, un hombre de 33 años que ha vuelto a la vida. Y ojo, porque es una historia muy dura, pero con un valor tremendo. Resulta que a Mykola lo secuestraron los invasores rusos allá por el 18 de marzo. A él y a sus dos hermanos estuvieron 3 días pasando por los duros interrogatorios. Al cuarto día se agotó la paciencia de los rusos y un tiro en la cabeza a cada uno y una preocupación menos. Y eso fue lo que sucedió. Los lanzaron a una fosa. Dimitro, de 36 años, Yevhen, de 30, murieron en el acto. A Mykola le entró el tiro por una mejilla y le salió por la oreja derecha. Te puedes imaginar el dolor, pero la herida no era mortal. Se hizo el muerto y esperó a que se fueran los asesinos. Se tuvo que quitar de encima el cadáver de su hermano mayor para poder salir de esa fosa. Tenía las piernas y los brazos atados, pero a base de paciencia consiguió soltarse. Y andando fue como llegó hasta la casa de una mujer, a la que no conocía de nada, pero esta demostró que aun en los lugares más complicados del planeta siempre queda alguien con un poquito de humanidad. Ella fue quien le curó, le dio una cama, le alimentó hasta que recuperó fuerzas para poder salir en busca de su hermana Irina. A ella no la secuestraron porque justo el día en que entraron en su casa no estaba, pero en una entrevista con la CNN, Irina explicó cómo fue el encuentro. Dice que cuando miró a los ojos a su hermano, ya se imaginó el destino de los otros dos. Bueno, pues hoy se cumple un mes del entierro de esos dos hermanos y 89 días desde que empezó la guerra. Ya son 12.000 los crímenes de guerra confirmados por Ucrania, y entre tanta desolación, la historia de Mykola pues nos da un poquito de alas para imaginarnos y saber y conocer que hay gente que va saliendo adelante después de sucesos súper trágicos. Según él, esto es lo más parecido a resucitar que pueda haber en la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y se las ponemos a este lunes 23 de mayo de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Sacrificamos nuestra vida, como también lo estás haciendo tú en tu taxi o en tu camión o en tu taller. Es que hay mucha gente haciendo cosas para que esto funcione como tiene que funcionar. Bueno, pues estamos comenzando la semana número 21 en este año 2022. Y hablando además de una joven emprendedora que ha hecho lo que muchas personas nos planteamos, pero no nos atrevemos a hacer. Irene tiene 26 años, es farmacéutica, pero ha decidido trasladarse al campo y de esa manera seguir con el legado de su abuelo, que es cultivar almendras. Total, nada. Julio Martínez Torero, muy buenos días.
Don Carlos Moreno, El Pulpo, buenos días.
¿Qué digo yo, que hasta las 5 de la mañana qué ponemos sobre la mesa?
Pues muchas cosas. Enseguida vamos a empezar a poner voz a los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook. Y antes de acabar la hora, antes de que lleguen las 5, en el espacio de Jorge Casesmeiro, España, ayer, hoy y siempre. Y en esta ocasión, pues para recordar la conexión española de un gran filósofo rumano, Mircea Eliade.
uno de los grandes, que también dejó un legado importante con nuestra impronta, con la impronta de un español triunfando en cualquier parte del mundo. También hay un montón de ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Ese diploma se consigue haciendo una cosa muy sencilla, marcando el teléfono de este estudio, el 950-6006, entrando en el programa en directo, hablando conmigo y contándonos cómo le estás poniendo tú las calles a España.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues me he levantado hoy a las 12 de la noche y a la 1 he empezado ya el curro.
Ajá.
Porque tengo que desplazarme 50 kilómetros para el trabajo. Uh-huh. Y tengo que levantarme una hora antes.
Hola, buenas.
Hola, ¿dónde estáis?
Estamos patrullando en un municipio de la región de Murcia.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estamos en San Pedro de Alcántara, en Marbella.
En Marbella, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Jesús?
Pues somos monitores de un centro de discapacitados.
Hablas en plural. Creo que estás con más gente, ¿no, Jesús?
Sí, somos tres.
Ajá. ¿Y tú quién eres?
Yo soy Pili.
Hola, Pili. Buenos días.
Buenos días.
¿Tú cuándo duermes, Pili?
Pues cuando puedo.
Buenos días, Pulpo. Soy de Cartagena, Murcia. Y del barrio de San Antón nacido, porque ahí es donde se hacen unos muy buenos pulpos en su fiesta. Siempre me acuerdo de ello.
¿A qué te dedicas, Ramón?
Muchos años de escolta. Buenos días, Pulpo. Eres un crack. Yo hago rastros con antigüedades. Durante la semana las restauro y los viernes y sábado las vendo. Yo no soy ni anticuario ni restaurador. El nombre que se emplea para mi situación se llama brocanter. Que mi nieto lo sacó en internet y dice, abuelo, eres un chamarilero. Que es una palabra preciosa.
Poniendo las calles.
Ponedores con un montón de profesiones, con un montón de situaciones que argumentan y dan sentido a no dormir o llevar la vida al revés y que se convierten en historias que contáis a través del teléfono de este estudio. Anótatelo, guárdatelo, es gratuito, es el 950-6006. En cuanto al tiempo y a las temperaturas, Julio, a ver cómo viene la jornada, porque el fin de semana ha sido de calor e incluso lluvias.
Sí, pero bueno, ya se notó anoche y se va a notar hoy en prácticamente toda España. Bajan las temperaturas, tanto las máximas durante el día y las mínimas por la noche. Tampoco hace falta, eso también hay que decirlo, que saquemos el abrigo de invierno, porque aún así va a seguir haciendo calor, pero bueno, pues los que madruguen ahora ya lo estarán notando, y si van a salir también esta noche a la calle, pues seguramente una chaqueta no les va a sobrar. Da lluvia en Galicia, también en la zona de los Pirineos, va a haber nubes puntuales por todo el país, así que bueno, pues no es descartable que en cualquier momento del día se pueda echar a llover, así que el paraguas igual claro. Tampoco sobra.
Genial, Julio, pues muchísimas gracias. Hecha la presentación de lo que es este programa de radio, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles queremos hablar de cerveza o de vino. A ver, ¿de qué eres más, de vino o de cerveza? Más que nada porque hoy vamos a profundizar en este tema.
Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso
4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Madre mía, tenemos una vez más a la comunidad de ponedores un poco dividida, porque yo creo que es verdad que todos empezamos bebiendo así a más de jóvenes el tema de la cerveza, pero que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues vamos descubriendo y profundizando en los diferentes vinos y caldos buenos que tenemos en España. Y yo creo, Julio, que los tiros van por ahí, ¿no? Los jóvenes arrancábamos con la cerveza, pero luego con el paso del tiempo descubrimos el vino y de qué manera, ¿no?
Desde luego, y además, siendo españoles, pues aparte que tenemos muy buenas cervezas, de vino que te voy a contar. Mira, María Dolores Navarro Bernabé dice, pues no sé, una cerveza fresca, bueno, pero un vino blanco fresquito también le gusta, yo creo que como a todos. Ana, claro, Villalta, claro, dice que es ascendente jerezano, de ascendencia jerezana, dice, por tanto, pues dice que no hay duda, siempre vino, y dice muchos, blanco, manzanilla, palo cortado, fino, gloria, palé, crema, medio, tinto, y que cada uno tiene su momento correcto, pues no le falta razón. Rosa Pasamonte Porcel dice, de las dos cosas, en invierno un buen vino y en verano pues cerveza fría, mejor así, no nos enfadamos. Ángel Pasamonte Lázaro, que no sé si tiene algo que ver con Rosa, dice, cerveza buena, fresquita en esas jarras congeladas, y dice, si puede ser, y yo me apunto, una Mau.
Bueno, hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en los próximos minutos. Ten en cuenta que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana a menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces interactuando con nuestra audiencia. Doy la bienvenida a Concepción Barroso, a Merche Cabo Santa María, a Luisa Maese, a Sonia García, a Rafael García Uceda y a Elizabeth Pérez Polanco, porque son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra red social. Somos ya 72.233 los ponedores que seguís en nuestro Facebook, y la verdad que me gusta ir mencionando uno a uno a los ponedores que se van enganchando y que aquí están ayudándonos a poner en las calles a este lunes 23 de mayo de 2022. Bueno, vamos a lo que vamos, porque es uno de los temas importantes del día. Me gustaría lanzarte además una pregunta. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú, ponedor, has pensado en dejar tu trabajo y cambiar de vida para cumplir el sueño que tenías desde pequeño? Hombre, no sé, yo dejaría la radio para ser policía, por ejemplo. Era mi sueño, ser policía, ser guardia civil, pero el caso es que hay gente que sí que lo ha hecho. Por ejemplo, Irene, que con 26 años dejó su trabajo como farmacéutica para irse a trabajar al campo y de esa manera seguir el legado de su abuelo, que no era otra cosa que cultivar almendra.
Estudié farmacia porque mis padres son farmacéuticos y he estado ejerciendo como farmacéutica desde que terminé la carrera hasta que decidí que quería dedicarme en cuerpo y alma al campo como hacía mi abuelo.
Es además un caso especial, ya que no solo deja los medicamentos para ponerse el mono de trabajo y barear los almendros, sino que está salvando la tradición familiar. Después de sus abuelos, nadie quiso quedarse con esos almendros que tiene en las Bárdenas Reales, en Navarra. Vamos, que no había relevo generacional.
Hubo un momento en el que empecé a darme cuenta de que si yo no seguía, nadie más iba a seguir. Y me daba mucha pena que se perdiera todo el trabajo de mi abuelo y de mi abuela y de mis bisabuelos, que trabajaron muchísimo en sacar adelante los cultivos.
Fernando Quinto.
La verdad es que sorprende, porque en esta época no es lo habitual. No es común que una chica tan joven lo deje todo para irse al campo, pero el caso de Irene es excepcional. Desde pequeña siempre dijo que quería ser almendrera, como sus abuelos.
Cuando tomé la decisión de que quería seguir con la tradición familiar y dedicarme a esto, no pilló para nada por sorpresa en mi casa. En mi familia se lo tomaron muy bien, con mucha alegría, porque era una cosa que se iba a perder en la familia.
E insisto, es una decisión personal de Irene, que puede parecer que alguien le ha dicho, oye, vete al campo porque si no se va a perder el legado de la familia y demás, pero no, en absoluto, no hubo presiones. Irene nació y creció en el campo y al final, y nunca mejor dicho, la cabra tira al monte.
Toda la vida he ido al campo con mi familia, sobre todo con mi abuelo, que me enseñaba un montón de cosas del cultivo del almendro, que ahora mismo yo no podría dedicarme a lo que me dedico si él no me hubiera enseñado todas las cosas que me enseñó. Y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño.
Mira, muchos de vosotros, de los que me estáis escuchando en este momento, ponedores, estáis trabajando en el campo y sabéis la dureza y el sacrificio que que lleva levantarse cada mañana para que todo salga adelante. Llega el frío o la lluvia y te arruina una cosecha, suben los precios de casi todo y no salen las cuentas. Vamos, que lo de trabajar en el campo es una, en gran medida, algo vocacional. Y pese a muchos sinsabores, Irene, que lleva ya 3 años al frente de los almendros de su familia, sigue siendo muy feliz.
Yo estoy muy contenta con mi trabajo, con todo lo que hago. A mí me encantaría dedicarme toda mi vida al campo, pero es verdad que es una profesión muy sacrificada y que, aunque desde fuera pueda parecer más como un hobby, no deja de ser una profesión en la que tienen que salir las cuentas.
Claro, y lo que te vengo diciendo, que está todo muy caro y el campo no se mantiene solo. Entre otras cosas hace falta maquinaria, como pueden ser tractores. E Irene, pues ha tenido que comprar uno nuevo y mirad lo que le dijeron en el concesionario.
Mi abuela era la que dirigía la explotación familiar en casa. Ella tomaba todas las decisiones que se referían al campo, a qué cultivos iba a poner cada año, cómo se gestionaban las cosas. Y la verdad es que yo en ese sentido me siento muy afortunada de haber crecido en una casa en la que mandaba mi abuela, la verdad.
Claro, es que esta es la vida, era la situación. Por eso me alegro mucho que haya muchísima gente como Irene, que viendo lo difícil que están las cosas en el campo, eche pa'lante y decida ser agricultora. Porque nos gusta mucho sacar pecho de la calidad de los productos españoles, pero para eso tiene que haber gente como Irene, que se esfuerce para que en los supermercados esté lo mejor de lo mejor.
Hay mucha planificación detrás, muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Yo lo que intento transmitir en mis redes sociales es que detrás de los alimentos que compramos en el supermercado hay una persona que se deja la piel en producirlos.
Pues eso, que ole por ole, que ole con ole por Irene, ole también por todos los agricultores que se despiertan cada mañana para levantar España, gente a la que no se le caen los anillos y que está orgullosa de ser gente del campo. Son las 4:22, 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Te aseguro que no estás solo, que no estás sola. Ahí está Marisa Rubio en la churrería San Pelayo, currando como cada día. Manuel Ulecia también nos acaba de seguir en este programa de radio y le menciono y le doy la bienvenida. Gracias por echarnos un cable para que esto funcione. To break the suburban
blame.
Pet Shop Boys sonando en la cadena COPE, 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, haciendo radio en directo y acompañando a mucha gente como tú, está currando o intentando dormir, y siempre con el transistor, con la radio pegada a la oreja, o incluso a su puesto de trabajo. Víctor Moreno Cobos, gracias hermano por seguirnos y por demostrarlo. Toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales es mencionada para darle los buenos días personalizados, por supuesto que sí, y demostrar que no estamos solos, que eso es muy importante, porque cuando nos damos cuenta que somos una comunidad, todo sale como un poquito mejor. Hoy estamos hablando si prefieres el vino o la cerveza, qué cantidad de mensajes. Julio, tú no te has manifestado todavía, no me has dicho ni qué te gusta más, si la cerveza o el vino, ¿eh?
Yo secundo muchos de los comentarios que nos dejan, que con el calor y tal, una cerveza por la mañana, pero con una buena comida, un buen arroz, un buen gazpacho manchego, una buena carne, pues un buen vino, claro, todo bueno, eso desde luego, que sea bueno.
Es verdad, y es que encima en España tenemos buena cerveza y excelentes vinos.
El otro día hablaste de los de Jumilla, de los de Juan Gil,
sí,
que es una denominación de origen maravillosa, sí, y que comprende parte de Albacete, ya sabes que yo siempre barro para...
Hombre, claro, pero eres manchego, no, es que eso no lo has dicho todavía.
No lo acostumbro, de hecho muchos oyentes llaman y me dicen, Julio, el torero tal, y dice, te escucho y tal, pero ¿de dónde eres? A ver si algún día lo decís, porque no...
Oye, defendemos las... Lo bueno es que cuando vais pasando, pues, toda la gente que estáis preparándoos para ser comunicadores y para ser periodistas y pasáis durante un periodo de tiempo con nosotros en Poniendo las Calles, vamos descubriendo que cada uno venís de una zona diferente de España y al final lo que hacemos es demostrar que España mola un montón, que hay regiones maravillosas y cada uno tenéis vuestra idiosincrasia, ¿no?
Y un montón de gente, pues, en mi caso de Albacete, que escucha el programa y que no lo sabía, y algunos incluso les pongo cara de haberlo visto por allí, por el barrio, por la calle. Qué, o sea, bueno, que hay muchísima gente de Albacete y, pues, en general, ¿no?, de toda España y de fuera de España, que ya lo dijiste el otro día, sí, que pronto haremos también un especial con la gente que está, que sí, está fuera de aquí.
Sí, sí, estamos contactando con todos esos ponedores, esos oyentes de radio que nos escuchan fuera de España, y que si hay alguno que en este momento me esté escuchando fuera de nuestras fronteras, a través de facebook.com/poniendolascalles, a través de los mensajes de la bandeja de entrada, nosotros estamos pendientes y estamos haciendo un listado de gente con la que podremos contar ese día en directo para conocer qué hacen allí, por qué no están aquí, a qué se dedican y cómo les va la vida por allí lejos, y sobre todo saber si van a volver a nuestra España, que eso también nos interesa mucho. Pero hoy, como estamos hablando del vino y de la cerveza, Bárbara Redondo me dice: hola Pulpo, muy buenas noches, a mí me gustan los dos por igual, además. Una buena cerveza me encanta y una copita de buen vino, pues también. Que tengáis todos los ponedores un gran día. Esa es la filosofía general, ¿eh?
Esa es, por ejemplo, Nacho Martín, que es gracioso, dice: buenas equipo, cerveza siempre y por palés. Claro. A estas horas no sé yo si es la buena, pero bien, bien, buena filosofía. Bien. Catalina Fuentes dice: no hay nada mejor que una cerveza fresquita con un vaso de esos recién sacados del congelador cuando llegas deshidratada de la calle, te la tomas y como nueva. Juan Carlos Ramírez es más breve: siempre vino, la cerveza dice que llena mucho. Y Mercedes de Miguel dice que ahora con estos calores, pues la cerveza bien fresquita entra mejor, y cuando refresca un poquito ya, pues hasta que vuelva el verano, pues un vino. Pero vamos, y dice que le gustan todos.
Mira, ayer yo viví, luego se lo voy a contar a Herrera, ayer viví una de las barbacoas más impresionantes de mi vida. Solamente hay que asomarse a mi Instagram, el Pulpo Oficial, para que alguien se dé cuenta de lo que se puede llegar a vivir en casa de un amigo, con un montón de gente, un montón de carne y unos vinos espectaculares.
Y bien rodeado, ¿eh? Que te vi ahí en una foto...
Ah, sí, sí,
categoría.
Sí, claro. Sí, 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 vale. Sí, bueno, pero, y muchas, bueno, iré subiendo poco a poco, tengo que hacer un vídeo de todo lo que viví ayer, pero sobre todo que volvemos a lo mismo, y es amigos, cerveza, buen vino y unas carnes estupendas.
¿Para qué más? Y unas patatas con huevo, eso ya...
Bueno, claro que sí, es que los huevos con patatas también están muy... y unos pimientitos, ¿verdad?
Lo que haga falta, y jamoncete, lo que le ponga está bueno, y de postre Miguelitos de la Roda.
Qué grande, por favor. Bueno, son las 4:30, 3:30 en Canarias. Aunque no te lo creas, a esta hora están pasando cosas.
Eso es, viene el verano, viene el calor, vienen las vacaciones, los aviones vienen llenos de gente con ganas de desconectar. Pero cuidado, porque todo se puede poner a la contra. Y ojo a esta, Pulpo, porque esta es gorda.
¿Qué ha pasado?
Leo el titular. Cancelan un vuelo poco antes de despegar porque los pasajeros recibieron fotos de accidentes aéreos.
Bueno.
¡Vamos a palmar!
Pues claro, es que eso no se hace, hombre. Pobre está, gente.
Está feo. Bueno, claro. Pasó en un vuelo de una aerolínea turca que estaba en ese momento en Israel, despegaba desde Jerusalén, y poco antes de despegar empezaron a llegar los WhatsApp de, bueno, no se sabe quién, con imágenes de accidentes, de aviones reventados, y en este caso, de un accidente de avión que precisamente no tuvo lugar en Israel, pero sí con un avión que iba para allá, murieron 9 personas, y bueno, allí causó gran conmoción. Claro. El caso, la gente lógicamente se volvió loca, y el piloto pues prefirió esperar porque aquello pues, vio que se le estaba yendo de las manos.
Claro. No quería morir.
Claro. Eso es lógico.
Cosa que agradeció, claro.
Bueno, pese a todo, no hay nada más seguro que un avión como medio de transporte, y un estudio realizado por mí mismo revela que es más fácil que te atropelle un coche a que se caiga el avión en el que vas a la playa. Pero claro, si te atropella un coche, pues igual no la palmas, pero si se cae el avión, ya tienes que tener mucha suerte para salir airoso.
Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto.
Es un,
que eres tonto.
Un chistecito.
No haces caso. Tonto para siempre.
Chistecito de esos de Matías Prats, ¿eh?
Sí, sí, maravilloso, por favor.
Vamos,
bueno.
Vamos si quieres con más cositas. Mm-hmm. ¿Tú has comprado alguna vez algún mueble de estos de segunda mano, a algún particular o a la POP, páginas de estas?
He vendido, pero comprado creo recordar que no.
Pues mira esta noticia que he leído esta noche en La Vanguardia. Compra un mueble viejo por eBay y descubre que hay 150.000 euros escondidos en su interior.
¿Qué dices?
¿Y sabes cuánto le costó el mueble?
Pues no sé.
240 euros.
Poco me parece.
Madre mía, ¿y eso dónde ha sido?
Pues ha sido un alemán llamado Thomas Heller, le damos la enhorabuena, ya nos gustaría tener su suerte. El mueble, además, fíjate, porque Thomas es un fenómeno. Costaba 300 euros el mueble, pero bueno, Thomas le regateó y lo acabó sacando por 240. El caso es que, bueno, mientras lo estaba limpiando, ¿no?, para dejarlo bonito, era un mueble de cocina, sí, descubrió un sobre que estaba lleno de billetes de 100 euros.
Los ahorrillos, claro.
Thomas es buena gente, lo llevó a la policía, investigaron un poco más en más compartimentos que había en el mueble y acabaron encontrando pues muchísimo más dinero, ya te digo, 150.000 euros. Y luego, fíjate que no sé si esto es habitual en Alemania que pase, pero ojo, porque Thomas podría haber ido a la cárcel, claro, de no ser, como decimos, buena gente y devolver ese dinero que no era suyo. Y es que dice la ley en Alemania que si te encuentras dinero en efectivo por valor de 10 euros o más y no lo notificas, te puedes enfrentar a un delito de malversación de fondos castigado, ojo, con hasta 3 años de cárcel.
Esto ya es demasiado.
Demasiado. Esto no puede ser.
Ahí está regulado, ¿eh?
Claro que aquí sale siempre ese tipo de noticias, ¿no? Un señor que se encuentra un sobre con dinero y lo devuelve, un buen samaritano.
Sí, sí.
Que aquí siempre es la pregunta que nos hacemos, ¿tú qué harías? Yo siempre, hombre, prefiero no contestar, ¿eh?
Pero, honestamente, tú, ahora cuéntalo, ¿qué harías?
Depende a lo mejor de la cantidad. Si es una cantidad muy grande, yo creo que sí que devuelves, ¿no? Te encuentras a lo mejor 20 o 30 euros, pues igual ahí sí que haces la vista gorda.
Yo también. Yo lo devolvería porque me pongo a pensar a lo que a ese hombre le habrá costado tener esos ahorros,
claro,
que serán los ahorros de un montón de años. Y quiero pensar bien que es un dinero legal y bueno, se lo devolvería. Pero yo no hubiese acudido a la policía. Me hubiese puesto en contacto directamente con el vendedor del mueble.
Claro, y que pasa a veces. A mí me pasó una vez que perdí la cartera y luego vino una señora a casa y dice, mira, me la he encontrado, estaba allá abajo.
Claro.
Digo, los 20 euros que había, esos no te los has encontrado, ¿eh? Las tarjetas estaban, pero el dinero lo trincó.
Ha volado.
Eso es. Bueno, esta me ha gustado mucho, lo reconozco. Abro comillas. Un hombre se muda a 3.000 kilómetros de su casa por un nuevo trabajo y lo echan al primer día por su aspecto físico.
Chavales, ¿soy el único que no entiende cómo cojones, habiéndome movido menos que la carrera musical de Leticia Sabater, tengo el mismo hambre que si me hubiese corrido 4 Ironmans, que me comería un búfalo, que estoy a una tableta de chocolate de que Willy Wonka me mata?
Que estaba gordo. James Griffin se llama el hombre. Sí. Le mandamos un abrazo. Y he de decir que he visto la foto y el tipo está bien comido. Tiene 51 años, es australiano, vivía allí, ha tenido que volver con su mujer y con su hijo, pero un día dijo, hacer las maletas, cariño, que tengo trabajo nuevo en una empresa de mudanzas. Bueno, llegó y el jefe le invitó a su casa para mover un sofá, que es, bueno, una forma curiosa, ¿no?, de pasar la prueba de trabajo.
Hombre, claro, por supuesto que sí.
Y el caso es que Amis pues no podía con el sofá, ¿no?, porque sus facultades físicas estaban ciertamente mermadas. Y a las 2 horas de firmar, pues ya lo habían echado.
No se preocupen, no se preocupen, que ya saben que yo soy
breve.
El ministro Massim Huerta. Que creo que fue el primero en ponerse en contacto con este Amis, porque Massim, bueno, pues es experto en irse pronto de los sitios. ¿Quieres otra o vamos con la música, Pulpo?
Dame otra, por favor.
Una más. Cuidado por las noches si pasáis por el barrio de San Juan en Pamplona, porque anda suelto un fenómeno, y digo lo de fenómeno entre comillas, atento al titular, iba drogado, conducía de noche un coche de gran cilindrada, casi embiste una patrulla policial y... Tenía 14 años el artista.
¡Oh! 14 años.
COPE ha tenido acceso al momento en que fue detenido.
Bueno, me parece... Bien, no hemos salido todavía el resultado, a ver qué ocurre, pero no, me parece bien que se haga. Cuando bebo, no cojo nunca el coche. Yo creo que las drogas afectan mucho más,
¿qué
en
viene?
El sentido de que la gente se confía más. Pero a lo mejor hay cosas como el cannabis, la gente las consume a diario y se piensan que pueden hacer todo tipo de cosas y sí, es verdad que
resultado.
Llegan a tomar el coche y cosas así. Y las otras ya más altas, pues ya la gente, bueno, más inconsciente.
Mira, pues da positivo en cocaína.
Joder. El mensaje era divino, para poner en las escuelas. Pero...
Ya que estaba editado y todo, es que está perfecto en tiempos y todo, ¿eh?
Eso es, llevaba un Audi A7 de 250 caballos, que bueno, el que no entienda mucho de coches, pues es un, claro, un coche importante. Se saltó por todos los cedas, pasó, por poco se iba por delante a la policía. El caso es que, bueno, vieron pasar al chaval, había pues, olor a porro, o sea que aquello llamó la atención, lo pararon, el chaval dijo que él tenía 18 años, pero bueno, no había DNI, no había nada, se lo llevaron a comisaría y bueno, pues allí ya descubrieron el pastel, que bueno, claro, que como tiene 14 años, en realidad no pasó nada, se va para su casa.
Bueno,
es lamentable. Lamentable.
Esto ha pasado y te lo hemos contado aquí en Poniendo las Calles, donde tenemos además algo que contarte en cuanto a Bon Jovi. Esto es importante.
Es importante y además viene muy al caso, ya que hoy estamos hablando de vino y cerveza, en este caso de vino. Traemos a Jon Bon Jovi, que es rockero de éxito, reconocido músico y productor de vino en sus ratos libres. Y es que hace 4 años pues se metió en este mundo del vino, que de hecho está muy de moda últimamente. Mucha gente se acerca con una finquita y tal. Y a día de hoy, el vino rosado que elabora pues se ha colado en la lista de los mejores vinos del mundo. Se llama Hampton Water, que significa agua de los Hamptons. 14 euros vale la botella, se puede encontrar en cualquier página en internet, en España se distribuye, así que bueno, pues habrá que probarlo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, entra en directo, porque el diploma oficial de ponedor de calles te está esperando. Quiero mandar un abrazo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, también a los policías locales de un montón de ciudades de España. Un abrazo y buena madrugada, chicos. De la mañana, 3:39 de la mañana en las Islas Canarias. Mucha gente que va en las furgonetas, mucha gente que está ahora mismo trabajando en fábricas. Hay un montón de conserjes. Aquí está con nosotros Ángel García San Agustín, un abrazo. Ángel Marcelo Sánchez Bidondo, muchísimas gracias. Ángel Ramón Villar, qué barbaridad. Hola, ¿qué tal? Dice Ángel Ramón, muy bien, tío, muchísimas gracias. Juan Antonio, Luis Manuel Madiedo, Lidia Fernández, cantidad de gente que nos ayuda a poner las calles. Alejandro Amado, Víctor Moreno, nos acaban de dar a me gusta en Facebook. Mucha gente que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar, y también los valientes que se atreven a marcar el teléfono del estudio gratuito, el 950-6006. Vamos a hablar con David. David, muy buenos días, hermano.
Hola, Pulpo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Voy trabajando, soy conductor de tráiler y, vamos, trabajo con la paquetería y me dirijo hacia Cáceres.
Uh-huh.
¿Qué tipo de altura de Talavera?
¿Qué tipo de tráiler llevas, David? Dibújanos un poco, ¿cómo es ese camión?
Bueno, una cabeza tractora con un semirremolque de 3 ejes y, bueno, una caja cerrada con paquetería.
Jolín, ¿qué valor tenéis, de verdad? Si no fuera por la gente que mueve las mercancías de un lado a otro, porque el tema de la logística en España está ahora más fuerte que nunca,
Sí, la verdad es que yo hasta que empecé en este mundo, una vez que empecé, me di cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alcance se transporta en estos tipos de vehículos.
Sí.
Todo
sí.
Lo que tenemos a nuestro alcance hoy día es transportado por los conductores que están hoy día en las carreteras, noche y día, llueva, nieve, haga sol, haga agua, están ahí al pie de cañón todos los días. La verdad es que me siento orgulloso de ser uno más de ellos.
Me encanta, David, me encanta que te sientas así, porque es realmente como os vemos, la inmensa mayoría de la población. Sentimos a los transportistas, a los camioneros, como una parte fundamental, y por eso se os reconoció en los primeros momentos de la pandemia como esenciales, ¿no? Es verdad que luego mucha gente como que se olvida de la labor que acometéis cada día, pero si no fuera por el movimiento de mercancías en España, fíjate la que liasteis cuando parasteis, cómo se detuvo un montón de cosas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta realmente del valor que tenéis y sobre todo el entusiasmo con el que trabajáis, porque, hombre, millonarios no sois, pero trabajáis con muchísima dignidad, ¿eh?
Eso es, Pulpo. Nosotros no somos millonarios y creo que tampoco lo llegaremos a hacer. Pero bueno, esto es un trabajo, que es una profesión que es para que te guste, porque, bueno, ya ahora estoy en mi casa por paquetería, pero cuando he estado fuera tengo que estar lejos de mi familia y, bueno, duerme solo, en áreas de servicio, duerme, en fin, pero bueno, la satisfacción que te queda es el poder llevar alimentos a un supermercado, el poder llevar juguetes, el poder llevar muchas cosas, pues la satisfacción que te queda es grande, la verdad es que es grande.
Sí, y luego una cosa también importante, David, y es que mientras otros están durmiendo, hay un montón de gente que somos los ponedores, los que vivimos al revés.
Los ponedores.
Donde no dejamos de producir, aquí cada uno está aportando para que no paremos, para que esto siga creciendo, para que España siga siendo un país de personas maravillosas, ¿no? Y fíjate tú, ahora mismo, 4:43, estás en la carretera, es que es increíble.
Sí, desde las 3 menos cuarto que salí de ahí de Madrid, pues desde las 3 menos cuarto llevo en carretera, vamos.
Qué grande, qué grande. Escúchame, ¿tú puedes invertir en la preparación de la cabina? ¿Te la puedes poner a tu gusto después de, no sé, de hacerte un montón de kilómetros? ¿Te la puedes ir personalizando poco a poco o ahí no puedes tocar porque el camión es de la empresa?
No. Mi jefe me deja que yo, hombre, modifique la cabina hasta cierto punto, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, pues puedo acoplar luces, puedo acoplar una matrícula, puedo acoplar unas cortinas, acoplarme un colchón, acoplarle, no sé, puedo darle ese toque bonito, si me lo permite, ¿por qué no? Sí. Al fin y al cabo, el conductor es el chofer el que hace la vida en los vehículos.
Claro, por eso lo decía, un poco claro. de personalización, ¿no? Que después de tantas horas que uno se tiene que pasar ahí. Oye, escúchame, ¿cómo está la carretera en este momento, ahora mismo?
Pues ahora mismo va un compañero mío aquí delante, también de mi pueblo, lo llevo delante y llevamos otro vehículo de ganado también delante, otro camión.
Qué grande.
Y poquitos coches, o sea que ahora mismo los más que se ven somos conductores, los más que se van hasta ahora.
David, ¿y hay algún día de la semana en el que haya más tráfico de camiones? ¿Se sabe por qué motivo podría ser o no hay un día donde sale mucha más mercancía y eso, claro, nos lleva a tener más camiones de carretera en la madrugada?
No, de depende, a ver, depende. Normalmente cuando se empieza en la semana, uh-huh. Suele haber más camiones durante el día, ¿vale? Después, según va finalizando la semana, uh-huh. Pues las jornadas de conducción se han tocado tanto, o sea que se van atrasando o se van adelantando, y a finales de la semana, también por tema de llegar a casa y demás, se suelen ver más por la noche,
claro.
Más a finales de semana. Y luego, de lunes a viernes, pues la mercancía es cuando más sale. Los fines de semana es más relajadita la carretera para los conductores. Pero vamos, ya te digo, que así horario nocturno y demás, es más sobre llegando ya, finalizando la semana ya.
Claro.
Para los conductores llegar a casa y por el cambio de hora que tenemos, más que nada también.
Di que sí. Pues nada, si les quieres mandar un abrazo a tus compañeros que te estarán escuchando en cualquier parte del mundo, porque camioneros hay en todo el planeta, ¿eh?
Sí. Yo, primero darte las gracias a ti, Pulpo, por darme la oportunidad de entrar en directo, y también a Julio, que tiene ahí un buen colaborador.
Sí, señor.
Después quería dar otra puntillita, uh-huh. Que no tiene nada que ver con este sector, pero me gusta uh-huh. mucho que lo resalte, Pulpo. Uh-huh. Y es sobre los vigilantes de seguridad. Uh-huh. Me gusta mucho que resalta en cada programa de radio, resaltas que le da esa importancia a los vigilantes de seguridad que también están ahí, también se lo merecen.
Todos los días, todos sí. los días. De hecho, y cuando bueno, este programa nace, David, muchas veces me ponía a pensar en la soledad de un vigilante de seguridad y en la soledad de un camionero. Siempre me venía a la cabeza esa imagen, y cuando diseñé este programa, de verdad que quise centrar todo el tema del programa en la soledad de la gente que de madrugada está trabajando. No que no está haciendo nada, sino los que estáis trabajando. Y de verdad yo os admiro mucho a los camioneros y a los vigilantes de seguridad, y lo digo con el corazón, ¿eh?
Sí, a mí ese punto que le da me gusta mucho. Por eso te lo agradezco también. Y bueno, y ahora ya saludar a todos mis compañeros conductores y bueno, a todo el mundo que está trabajando por la noche, que la verdad es que trabajar de noche es una tarea difícil.
Sí, sí, sí lo es, sí lo es, David, es verdad. Pero nosotros somos muchos los ponedores que estamos revolucionando el curro y haciendo reconocimientos de la gente que hace cosas impresionantes, de verdad. Pues, David, ha sido un placer conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que, si te apetece, oye, colócalo ahí en la cabina, que lo vean los jefes, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Di que sí.
Si podemos y una pegatina también, pues también se la pongo, vamos.
Venga, pues ahora negócialo con el torero, que te dejo en manos de él, ¿te parece?
Venga, a ver qué tal. Vale, muy bien, Pulpo.
Buena ruta, David. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias y un saludo a todos los ponedores.
Muchísimas gracias, me encanta. 4:48 de la mañana, 3:48 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate, David con su camión, currando y haciendo esa labor profesional. Pero, por ejemplo, me entero ahora mismo que las Cárnicas Rigar están ahora mismo también escuchándonos en la Xarquía malagueña. Dice que ahora mismo están preparando los mejores chuletones para todos nuestros distinguidos clientes. Y dicen, Pulpo, viva España y viva los ponedores. Pues de verdad, Cárnicas Rigar, muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes 23 de mayo de 2022.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Después de viajar hasta Granada.
En el Albaicín, mirando la Alhambra de fondo, un guía turístico me decía que gracias al turismo nacional habían salvado la vida.
Efectivamente. Sí.
Después de llevar la radio hasta Cádiz y Huelva.
Estoy en la lonja de Barbatela.
Pero ¿por qué no hay nuevos marineros?
No se gana dinero en la mar.
Estoy en Lepe, en una explotación de fresa.
Esto es un trabajo duro, son muchos días.
Este lunes, COPE continúa recorriendo todas las provincias andaluzas para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos antes de las elecciones autonómicas del 19 de junio.
Y hemos comenzado un viaje en el que recorreremos gran parte de esta comunidad autónoma enorme.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE en Sevilla. Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te agradezco un montón que nos ayudes a poner en las calles a este lunes 23 de mayo de 2022. Mira, hoy vamos a recordar la conexión española de un gran filósofo rumano, el gran Mircea Eliade. Aquí está Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Sí, señor, Mircea Eliade, se dice Mircea en rumano, uh-huh. Mircea Eliade. Nacido en Bucarest el año de 1907, fallecido en Chicago 1986. Pues el gran historiador de las religiones de la segunda mitad del siglo XX, también uh-huh. filósofo, literato, memorialista, muy importante. Bueno, pues un erudito de referencia mundial que efectivamente tiene una importantísima conexión española.
Además, una conexión española que se concreta en las relaciones que tuvo con Ortega y también con Eugenio d'Ors.
Pues fíjate, ya para empezar, efectivamente, Eliade tuvo una relación de admiración mutua con Ortega uh-huh. y muy especialmente además con Eugenio d'Ors, ya más de amistad. Es importante también la admiración que profesó temprana por la obra, hacia la obra de Unamuno, y más desconocida, pero muy importante, sus primeras lecturas en español, que fueron las de Menéndez Pelayo.
Y además muchas veces, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que no nos damos cuenta de la gente que triunfó y que los hizo grandes a los españoles, y eso está francamente bien que lo recordemos aquí en Poniendo las Calles, porque estas relaciones lo que hacían era centrarse sobre todo en los años 40, ¿no?
Pues mira, así es. Eliade fue nombrado agregado cultural de la Embajada Rumana en Lisboa el año 41. Lo había sido el año anterior en Londres, ¿no? De hecho, bueno, lo escribió hasta una biografía de Salazar en el año 42. O sea, es ahí donde conoce a Ortega, bueno, en esa especie de exilio voluntario que él tiene Ortega ahí en Portugal antes de volver a España. Y ese mismo año, Eliade hace su primer viaje a España, 1941, ¿no? Las relaciones de Eliade con el mundo hispánico pues están particularmente desarrolladas en un diario portugués que así se titula, del año 41 al 45, que publicó Cairós el año 2001, habrá alguna edición anterior, y también escribió, parece ser, un diario de Córdoba en el año 44, pero este resulta que fue destruido o parcialmente destruido y se publicaron fragmentos, parece ser, más adelante en una revista, creo que, no sé si en francés.
¿Sabes lo que pasa, Jorge? Yo me estoy acordando que leí hace un montón de años que la relación de Eliade con Ortega fue buena, vale, sí, bien, pero en el fondo era una relación un poco fría.
Sí, mira, yo creo que Eliade captó a Ortega perfectamente. Decía en una entrevista que le hicieron ya en los finales de los años 60, decía, Ortega era un hombre de una ironía mordaz, al que todos tenían un poco cuando hablaba. Entonces, luego, destaca también la enorme vinculación que tenía Ortega con la cultura francesa, ¿no? Y, de hecho, se sorprende, Eliade, de que en Francia estuviera Ortega tan poco traducido. Dice, este es un hueco que hay en la bibliografía francesa, las pocas traducciones que hay de Ortega. Esto lo había dicho también Camille en su tiempo. Eliade destacó siempre, y esto es relevante recordarlo, la importancia y la actualidad de obras como La rebelión de las masas, decía, este es un libro completamente actual. Sí. Y luego la reflexión sobre Europa, el europeísmo de Ortega también lo destacó, y muy interesante la meditación de la técnica. Dice, Ortega fue uno de los primeros en plantearse el problema de la máquina y su diálogo con el maquinismo. Dice, es muy importante, habrá que volver sobre este asunto.
Bueno, es importante y además está muy bien contado. Y me gusta mucho, Jorge, que los lunes aquí en Poniendo las Calles pues nos ayudes a entender un poco estas grandes personas que ya movían lo que era la imagen y la marca España, y era muy importante para el país. Pero también otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que la gran amistad de Eliade en España no es con otra persona que con Eugenio d'Ors.
Esto es fundamental.
Es muy importante.
Prueba de ello, además, es un monográfico que se puede consultar en internet, muy detallado, muy desarrollado, académico, de Francisco Díez de Velasco, publicado en una revista de Ciencias de las Religiones el año 2007, y se titula así, Mircea Eliade y Eugenio d'Ors y el arquetipo. Es decir, Y ese monográfico lo deja meridiano. O sea, las relaciones son muy profundas y muy y fascinantes, ¿no? Hay dos cosas que unen a Elíade con Dors, y yo creo que es primero la personalidad. Elíade mismo dice, recordaba también que era un hombre de trato más amable que Ortega, decía Dors, siempre sonreía. Sí, yo creo que conectaron mejor a nivel personal. Luego el tema, las obsesiones intelectuales, que son las religiones, que son los mitos, pues ahí Dors tiene una obra también fascinante. Entonces yo creo que entroncaron bien, o sea, compartían más áreas de interés y bueno, y llegaron a colaborar y hacerse traducciones. No todo llegó a buen puerto, pero inicialmente empezaron una relación con una gran intensidad.
Uh-huh. Sin embargo, una cosa también importante es que al autor español que Elíade más admiró, creo que fue a Unamuno, ¿verdad?
Pues sí, 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 y se lamentaba de no conocerle, porque claro, Elíade llega a España en el año 41, hay que reconocer que Elíade es más joven que todos estos, ¿no? Porque nace en 1907. Claro. Y claro, Unamuno ha fallecido el año 36, ¿no? Entonces, pero fíjate que decía, he tenido siempre una gran admiración por él, su obra es extremadamente importante y un día será descubierto en todas partes. Su obra es esencial por haber mostrado las raíces viscerales de la cultura. Esta expresión es fundamental, ¿eh? Es fundamental.
Fíjate, ahí ya se le empezaba a ver que a Elíade le interesaba muchísimo pues esa vitalidad del pensamiento hispánico.
Yo creo, leyendo a Elíade, que no da puntada sin hilo, porque es un hombre que habla con mucha precisión, ¿no?, de los temas que quiere ahí asentar, y creo que ahí está la clave, eso que dices de esa vitalidad del pensamiento hispánico, sí, o sea, el existencialismo, por ejemplo, esa carnalidad del pensamiento y del lenguaje. Yo creo que por eso le atraía también la razón vital de Ortega, el hombre en su circunstancia, y luego esa corporalidad del pensamiento en Unamuno, por eso habla de la víscera, la raíz visceral de la cultura. Además, admiraba en Unamuno su condición de novelista, de dramaturgo y de poeta, cosa que Elíade también cultivó la novela, creo que es La noche de San Juan, cultivó la novela y no sé si algo de poesía, es decir, bueno, por no hablar de esa erudición liberal, de esa erudición vitalista, que seguramente es lo que captó primero cuando se acercó a la obra de Menéndez Pelayo, ¿no? La erudición, pero al mismo tiempo la amenidad, esa cultura viva.
Para terminar, Jorge, ¿cuándo empieza Elíade a ser ya publicado, a ser editado en nuestro país, en España?
Pues mira, empieza a ser en los años 50, ¿no? Hay dos momentos que dicen de gran difusión de la obra de Elíade, que es los años 60, 70, y luego los años 90, ¿no?, donde se ha ido desgranando su obra intelectual, su obra memorialística, etcétera. Pero bueno, hay que recordar que su Tratado de Historia de las Religiones pues fue publicado por el Instituto de Estudios Políticos en Madrid el año 54. Hemos visto ya que sus relaciones eran en los años 40. Y luego en el año 52, no sé si es El mito del eterno retorno, otras obras están publicadas ya en español en Argentina, editorial MC. Entonces, bueno, Elíade se distanció con el tiempo de su vida política de entonces, que estamos hablando de los años 40, y luego pues también entroncó esa parte posterior ya a la Segunda Guerra Mundial, pues con su vinculación con Francia, con París, con sus viajes a la India y luego con el mundo ya anglosajón en Estados Unidos, ¿no? Pero, sin embargo, hay que recordar siempre que esas relaciones primeras que tuvo con el mundo hispánico y con autores tan fundamentales y que él siempre admiró, pues son muy relevantes para comprender su obra y, por supuesto, como hacemos aquí siempre, para recordar la nuestra, la obra de España.
La obra de España, claro que sí, viva España. Pues Jorge Casesmeiro, te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Las 4 en las Islas Canarias, mucha gente en las carreteras, mucha gente que está comenzando la jornada, mucha gente que hace cosas increíbles para que esto funcione como tiene que funcionar. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, no te muevas de frecuencia, más que nada porque en la próxima hora vamos a conocer una iniciativa que junta ciencia y cerveza y seguro que más de uno ya está deseando apuntarse a esta academia. Ponedor, te aseguro que te va a interesar y sobre todo que con los calores que estamos teniendo ahora mismo estos días nos va a venir francamente bien. Ah, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Para unir nuestro cuerpo.
donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal y yo la hoja.